Buenos días, bienvenidos a Fila 7. Nos disponemos a hablar de teatro, de buen teatro, con teatreros, con aficionados, con espectadores y con críticos. Y tenemos al otro lado del teléfono a Noé Vicente. Hola.
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Nuestro espectador fiel.
Sí, no fallo ni una.
Noé nos va a comentar las tres últimas funciones que ha podido disfrutar y que son Yo soy Don Quijote de la Mancha, Los hijos se han dormido y Conversaciones con mamá. Tres montajes que nos ofrecieron mucho y bueno para hablar.
Pues sí, Antonio, llevamos una temporada que, según va pasando los meses, la calidad de los espectáculos que están trayendo a la provincia pues está subiendo. Y creo que fue hace una semana o hace dos semanas, el sábado, en Villena, la de las tres, la primera, si quieres, comenzamos a comentar, la de los hijos han dormido, fue en el Villena, en el Teatro Chapí, que yo era la primera vez que iba al Teatro Chapí, y para mí fue una noche impresionante, espectacular. Primero porque me encanta Chekhov y esta obra pues es una versión del texto de Chekhov, de La gaviota, muy bien adaptada. Me gustó mucho porque está dividida en cuatro actos y en la versión que hicieron los cuatro actos no están separados ni están parados, sino que es uno tras otro. La interpretación que de todos fue espectacular. Me gustó mucho, por ejemplo, a Susi Sánchez, que no la conocía, y la descubrí en esta obra y me dejó impresionado. Pablo Rivero también, que bueno, pues es famoso por la serie de Cuéntame, pero ha hecho un par de espectáculos teatrales que a mí la verdad es que me está acertando muy bien con la elección que hace y cómo su escena. Me gustó en la última que hizo con Tomás Pandur, que vamos, de verlo en la televisión con el típico personaje de Cuéntame a verlo en El ocaso de los dioses, creo que se llamaba, bueno, cambiaba totalmente el registro y era espectacular disfrutar de su interpretación. Y la que me pareció un poquito más flojilla fue justamente para mí el personaje principal de la obra, que es Nina, que es la gaviota en sí, la artista que se lanza a la capital a interpretar. Me pareció que estuvo un poquito más flojilla, que no me cuadraba mucho con el casting. Pero aún así, la gente que fue al teatro se quedó impresionado, porque primero todos eran famosos, entonces el teatro estaba lleno, porque eso es una regla matemática. Si
salen todos en la tele, se llena. Sí.
Exactamente. Y aunque normalmente es un texto un poquito denso y un poquito difícil para gente que no tiene experiencia, pero la compañía supo muy bien llevar un ritmo muy rápido para que la gente estuviera entretenida y salieron airosos con este pedazo de obra, pues como es La gaviota.
Noé, estamos hablando de Daniel Veronese, de la mano maestra de Daniel Veronese, ese toque tan personal. Que en donde prima sobre todo el naturalismo, el que todo parezca muy verosímil, muy de verdad. ¿Cómo encajaste tú eso? Sí. Pues y mira, cómo, no, me gustaría que separara lo que te pareció a ti y qué captaste en el público, porque eso los espectadores también captamos cómo se está recibiendo. Sí, el montaje. Entonces me gustaría que diferenciara, por un lado, como bien estás diagnosticando lo que tu parecer, pero por otro también que trates de ver cómo le llegaba al público esa manera tan tan curiosa de hacer.
Mira, te voy a comentar una de las anécdotas que suceden al principio de la obra, que yo no sé si es porque intenta un poco reflejar el teatro de Stanislavski, que fue el que hizo más famosa la gaviota. Fue que cuando, antes de empezar la obra, tú entrabas al teatro y veías a los actores cómo se estaban moviendo por el escenario. No estaban interpretando, eran ellos mismos, eran cada uno de ellos, no hacían ningún papel, hablaban entre ellos, unos entraban, otros salían, como si estuvieran relajados, tranquilos, y ya te digo, no hacían ningún papel, sino que eran ellos mismos, las personas, ¿no? Y llega el momento en que va a comenzar la obra y entonces Diego Martín se dirige al público y le dice, por favor, desconecten sus teléfonos móviles, la función va a comenzar. Y nos está hablando a nosotros, ¿no? Y entonces hay un momento en que se espera a que la gente se calle y justamente en ese momento mira a Malena Arteiro y comienza la obra. O sea, es un ápice de realismo que te quedas como... Ellos te están intentando decir, nosotros somos los actores y ahora vamos a entrar en el personaje. Y no te lo ocultamos, no somos falsos, estamos aquí delante de vosotros. Y entonces la gente se quedó un poco como impresionada, como diciendo, ¿y por qué hacen esto? Y se veía cuchicheada la gente, y qué raro, ¿no? Que no sea la voz en off que te avisa de que apagan los teléfonos móviles. Entonces eso sí que sorprendió mucho, ese pequeño toque de realismo. Y a mí eso me gustó mucho, porque me pareció diferente. Y creas que no, pues estos pequeños toques que hace Daniel, pues son muy acertados. Y luego, pues el público, el realismo, yo creo que es cuando ellos más se sienten identificados con lo que están viendo en escena. Cuando hay grandes superproducciones y cuando se aleja mucho de lo que pasa hoy en día y cómo está la gente en la calle y las cosas que se hacen cotidianas, pues se ven menos reflejados. Y justamente con el teatro de Chekhov es eso lo que el autor intenta, ¿no? Pues reflejar cosas naturales, cosas normales. Entonces, tanto el director como el texto hicieron que el público se sintiera muy identificado con lo que pasa. Que me gustaría hacer un último apunte, que lo que sucede en la obra no es otra cosa que siempre nos enamoramos de la persona que nos es adecuada, y eso se ve perfectamente en este espectáculo, donde cada uno de ellos está enamorado de otra persona, y aunque tiene pareja y no le quiere, pero está enamorado del otro, y así en una cadena, y es impresionante. La recomiendo, aunque ya hay, creo que quedan pocos espectáculos, pero si alguien puede acercarse a verla.
Muy bien, y por cierto, ya que soy villanero, ¿qué te pareció el Teatro Chapilla? Has dicho que te gustó mucho, pero...
Me encantó.
Qué bonito, y además la fachada, ¿verdad? Qué sí. Bien ubicado está.
Sí,
y
sí, sí.
Cómo, qué vistoso es por fuera y por dentro.
Exactamente, luego... Qué cuidado está, esos pequeños detalles que tiene el vestíbulo por dentro, las dos pequeñas estatuas o figuras que tiene, que no me acuerdo quién es el autor, y luego también el fresco que hay de los Reyes Católicos. Me pareció muy respetuoso, o sea, un teatro muy cuidado y con respeto a esa casa, ¿no? De la cultura.
Sí, da gusto volver siempre al Teatro Chapí de Villena. Y en el Teatro Principal de Alicante hemos tenido la oportunidad de ver a don José Sacristán.
Sí, que también tiene su público.
Al nuevo Quijote. Pues sí, un público muy, muy fiel. Y bueno, de Pepe Sacristán, ¿qué vamos a decir a estas alturas? Está en su año de Goya. Él está como celebrando todavía el premio por El muerto y ser feliz. Que no había logrado hasta la fecha, en 40, bueno, en 50 años de carrera que lleva. Al grano, al teatro, ¿qué te pareció este Quijote con cara de sacristán?
Pues bueno, igual que me encanta Chekhov, lo de Quijote lo llevaba un poquito más ahí, porque cuando me leí la obra cuando estaba en el instituto, y es un reconocido a nivel mundial, pero a mí me queda un poco grande, ese que no soy capaz de entenderlo en su magnitud. Lo bueno que tiene esta obra es que no cuenta toda la historia del Quijote ni lo pretende, sino que hay muchas veces que se ve a los propios actores también en bambalinas, con este toque de realismo que estábamos también hablando antes. Y lo bueno que tiene, pues, que es una muy buena selección de diferentes escenas de la obra. Bueno, José Sacristán pues ya hizo un musical que también hacía de Quijote y
claro, el hombre de la Mancha con Paloma San Basilio. Qué tiempos,
Y encima lo recordaban en el mismo texto, el otro actor, que no recuerdo ahora su nombre, le hacía una broma diciendo, bueno, tú ya tienes experiencia, ¿no? Y se ponía a cantar una canción del musical del Hombre de la Mancha. Lo que más me gustó de la función fue eso, la buena selección que hacen de las escenas, y queda muy, muy, muy bonito y queda muy muy bien visto la última escena, que para mí es de las más importantes, que es cuando el Quijote no muere, sino que el que muere es el protagonista de la obra, pero no el Quijote, porque el Quijote me refiero como figura, como idea. Entonces Alonso Quijano fallece, pero el Quijote no, y ahí se ve muy bien, porque él se despide del Quijote y fallece, y el Quijote es adoptado por la hija de Sancho Panza. Entonces eso en escena queda muy bonito y queda muy bien, que a lo mejor la gente que cuando lee la obra pues no lo ve real, y ahí se ve, se palpa como el Quijote no muere.
Noé, entonces la valoración final, la calificación. Sé que no te gusta esto de puntuar como un jurado, pero ¿cómo valoras finalmente el Yo soy Don Quijote?
Para mí, personalmente, la obra está un 7, 7 y medio como espectáculo, más que nada porque por lo que te he comentado. A mí no me acababa de convencer, aunque la selección de las escenas es muy buena, a mí me hubiera gustado ver a lo mejor un poquito más la obra, y se hace un poquito escaso la representación. Entonces el decorado también tiene un decorado bastante chulo que no lo llegan a utilizar mucho y se queda un poquito entre pinzas. Tal vez en el musical este que estábamos comentando antes sí que se veía mucho más la historia y la grandeza del Quijote.
Sí, esto no nace para festivales de teatro clásico de verano. Hay que reconocer y hay que dejar claro que este tipo de montajes que nacen por y para ser acogidos por estos festivales y que luego, pues eso sí, tienen como una larga vida otoñal e invernal y en este caso ya primaveral, dando los últimos coletazos. Pero que quede claro de dónde parte, de dónde surge un proyecto como este, con qué objeto nació. Y vamos a concluir con Conversaciones con Mamá, un estreno nacional. Esto siempre es muy de agradecer porque nosotros hemos sido los primeros que la hemos podido chequear. Hay que advertir que hasta noviembre del 2013 este montaje no va a llegar a los escenarios de Madrid. Protagonizado por María Galiana y Juan Echanove y dirigido por este último. Este dato es relevante porque aquí Juan Echanove se ha dirigido a sí mismo y esto es lo que quiero que valores. ¿Cómo has visto a Juan dirigiéndose o autodirigiéndose?
Muy bien, yo te voy a ser sincero, yo y Juan Echanove y María Galeana era un poco reticente a la hora de ir, primero porque era estreno, y tú sabes que yo con los estrenos tengo un pánico, porque a veces dices esto todavía no está, o se queda a medias, o se hace muy denso, muy largo, y sin embargo la obra me encantó. Entonces, Juan Echanove, bueno, la historia tampoco la vamos a comentar mucho, pero es una obra que tú te sientes identificado. Toda la gente que va, yo creo que se llega a sentir identificado con estos dos, con la historia que allí se habla. Y Juan Echanove tiene que ser muy difícil, porque yo pues hago teatro amateur y más o menos pues sabes un poco el esfuerzo, ¿no? Pues encima actuar y autodirigirse es muy complicado. Tiene que ser muy complicado y ha salido muy bien, ha salido muy airoso del tema y es un espectáculo que yo he recomendado, he cogido mi lista de teléfonos a quien sabía que le gusta el teatro y para decirles, oye, que ahora mismo en Alicante tenemos una obra que merece la pena ir a verla. Y a la gente que ha visto les ha encantado también porque es drama, es cómica, es familiar y es un éxito para mí desde lo que vamos de temporada. Ha sido muy recomendable.
¿Qué te pareció la apuesta por la sensibilidad, por la ternura? Y me refiero ya en el segundo acto, la función está dividida en dos actos, el que la resolución sea tan lacrimógena, si se me permite la expresión, en fin, de esas que se puede echar la lagrimita. Bueno, todo ayuda, aparte de las estupendas interpretaciones de Juan y María, pues.
Pero me refiero,
por ejemplo, que cuando entra esa música de piano en ese momento adecuado, la luz, está todo como muy puesto y predispuesto para que funcione, para un poco de chantaje emocional.
Sí, vamos a ver, es comercial, la obra es comercial, primero por los dos actores que todos conocen también de la televisión y ya pues tiene un fin que es emocionar a la gente y la adaptación de, bueno, lo que quería comentar antes de nada es, para mí lo más importante de Conversaciones con Mamá fue el texto. La adaptación que se hizo de la película, porque para mí el texto me parece un texto que sabe entretener. Y porque el casting, los dos actores, que son dos grandes actores, pero desde mi punto de vista, el registro que ellos tienen siempre es muy parecido. Pero sin embargo, aquí encajan los dos a la perfección. Y encima, con un buen texto, saben perfectamente llenar los 100 minutos y entretener y hacer un poco reír y también emocionar a la gente. Pero sí que es verdad lo que tú dices, que hay cosas que están un poco con ajustadas para que la gente se lleve ese puntito lacrimógeno.
Sí, la adaptación corre a cargo de Jordi Galcerán. Jordi
Eso
Galcerán,
es.
Un nombre a tener en cuenta. Y está dirigida a... fabricada para gustar, dirigida al gran público.
Sí, sí, sí.
Pero es muy eficaz, es muy eficaz.
Sí, 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 sí. Es un tema muy, pues muy familiar, como te he dicho antes, el tema de un hijo con una madre que los dos son ya, pues ya son mayores, son adultos y llega un momento, pues, en el que empiezan un poco a repasar la vida y también a hablar del presente. Y te das cuenta, pues, que los hijos, yo desde mi punto de vista, ¿no? Lo que yo viví fue que a veces los hijos nos olvidamos un poquito de las madres, ¿no? Y hay un momento que me encantó, que déjame que, no sé si lo habrás visto, pero comentarlo simplemente, que es la madre, después de que su hijo se va de casa, siempre cocinaba para él. O sea, siempre prepara la comida pensando en que su hijo va a venir a comer. Y esta obra, pues, comienza en uno de esos días que ha preparado la comida y él va.
Esa comida que luego tenía que tirar.
Exactamente.
Ay,
pero bueno, ya no damos más, ya no decimos más.
Ya no damos más pistas porque esta función tiene vida todo el 2013 y 2014. Son producciones que, en fin, que nacen, por supuesto, para tener una larga vida. Y que, a pesar de ser el estreno nacional, como comentábamos, nos dio la impresión, por lo menos a Noé y a un servidor, que la obra estaba ya armada, bien armada.
Sí.
No como, en fin, no vamos a mencionar ahora... Pero tenemos alguna experiencia negativa de estrenos nacionales que no pasaban el nivel mínimo exigible, ¿verdad?
Para un principal, exactamente.
Sí, pero en esta ocasión, todo lo contrario, tenemos que decir que la función ya está bien armada, ya puede funcionar a velocidad de crucero, ¿verdad, Noé?
Sí. Sí, 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 lo has apuntado tú perfectamente y me parece que eso, que las cosas tienen que ser así porque lo que hemos comentado ya anteriormente, el precio de la entrada es un precio alto en el principal de Alicante y tienes que exigir ya una calidad y Juan Echanove dirigiendo ha sabido darla.
Noé, y vamos a ir terminando con algunas recomendaciones de lo que está por llegar y de lo que nos estamos perdiendo porque está en la cartelera de Madrid.
Sí, yo tengo unas ganas de bajar a Madrid que me voy a escapar en cuanto pueda. Sobre todo por el intérprete de Asier Echandía, que está haciendo ahora mismo en el Teatro La Latina la sesión Golfa, que creo que han inaugurado ahora mismo. No sé si este dato es correcto.
Y solo un día a la semana.
Los viernes, eso
solo es. Los viernes en sesión Golfa. A mí me da que el intérprete, que Asier Echandía, tiene también larguísima vida. Es más, es un espectáculo que va a ir creciendo, se va a hacer más grande. Es una terapia de Asier con su público. Tuve la oportunidad de ver Cultura en 24 la semana pasada. Estuvo en los platós de Torre España. Y aparte de que sacaron fragmentos, él explicó la génesis del espectáculo, que es un homenaje a sus padres y a su madre. Y bueno, está que se sale. Y aquí sí que cito la palabra terapia como algo muy pertinente, porque el espectáculo en sí mismo es una terapia para él y para el público que va a verlo, que termina cantando con él en pie.
Exactamente, y bailando, porque así era un chico muy joven, un actor que ha triunfado en el teatro, que yo lo he visto en diferentes espectáculos, tampoco vamos a detener mucho, y sin embargo sabe manejar perfectamente el marketing, sobre todo él y sus compañeros, y han lanzado un flash move, que es un pequeño vídeo musical para que tú te aprendas la coreografía antes de ir a ver la obra de teatro. Y eso me parece una cosa muy ingeniosa para estar más atentos con su público, más conectados.
Sí. Muchas ganas de ver a Asier en el intérprete. ¿Y qué tal las chicas del calendario? ¿No hay también motivación para ver a esta colección de actrices que, bueno, posan en paños menores por una noble causa? ¿Qué te parece esta propuesta?
Pues me has pillado, Antonio, que no conocía el montaje. O sea que voy a tener que investigar un poquito.
Sí, bueno, pues ahí aparecen actrices maravillosas como Asunción Balaguer, que es la mayor, pero están Beatriz Carvajal, Berta Ojea, Soledad Mayol. Y es un reparto tan amplio, que yo la preocupación que tengo es que no gire. Están ahora en el Teatro del Canal, pero claro, este es un montaje de los grandes, de los
Es una versión
grandes.
de una película, ¿no?
Es la
Por lo que me...
versión, claro, es una
Claro.
versión de una película. Y felizmente pues se ha adaptado aquí en versión española y de momento solo este mes de abril en los teatros del canal.
Del canal. Pues no lo tenía apuntado, pero la verdad es que con esas actrices, pues para no ir, ¿no? O sea, tiene que estar muy bien. Yo sí que tengo apuntado como imprescindibles, que no he visto todavía, como ya sabes, la de Juicio a una zorra, que la vuelven a hacer en el Teatro
En
Abadía,
Abadía, sí.
a finales de abril, principios de mayo. Cordón umbilical, que es de un chico muy joven, Daniel de Vicente, que él mismo la ha producido y la estrenaron en la Sala Triángulo, y ahora mismo la están poniendo, la están haciendo en el teatro Lara. Y esas dos sí que tengo muchísimas ganas de verlas.
Bueno, ¿y de qué conoces tú a Daniel de Vicente?
Pues desde la prensa, simplemente. He estado siguiendo. Pues exactamente, creo que el punto en común fue Juan Carlos Rubio,
Ah, claro.
que hizo el prólogo de la obra de teatro, del texto, cuando lo publicó, y lo vi ahí. Luego estuve leyendo un par de entrevistas que ha publicado, y claro, al ser tan joven y también tan aficionado por el teatro, pues te sientes muy identificado, ¿no? Y claro, le escribí un mensaje y todo por el Facebook, que es lo bueno que tienen las nuevas tecnologías, ¿no? Que puedes hablar con esa gente que está ahí en Madrid y encima trabajando tanto. Y me muero de ganas por ir allí, ver la obra y luego comentarla con él, porque me parece una apuesta, pues que le den la oportunidad a alguien tan joven y con talento, pues se necesita para animar al resto de gente.
Cordón umbilical, Teatro Lara.
Eso
Que
es.
cuántas ganas, cuántas ganas.
Qué lejos nos pilla Madrid a veces, ¿eh?
Tan lejos, tan cerca y tan lejos.
Tan cerca y tan
Tan
lejos.
cerca y tan lejos. Y bueno, de las posibles, de las que sí que tenemos por aquí cerca, en el Teatro Principal y en lo poquito que queda de Teatro Arniches, que aún queda alguna representación. ¿Hay alguna que tenga subrayada?
Pues la de José María Pou, la de A cielo abierto, que es dentro de nada,
El
la
día
tenemos ya.
20, el día 20,
Sí,
sí.
eso es. Luego también el Centro Dramático Nacional trae
Transición.
Transición, que también la... Te estoy comentando textos que no he profundizado mucho ni sé exactamente qué tal van a estar,
Sí,
pero...
pero sobre el papel pintan muy bien, ¿eh?
Exactamente, pintan muy bien. Y luego también había una última final de temporada que ahora no
Paradero
me...
desconocido.
Eso es, que también la tengo ahí
Sí,
como...
son los tres platos fuertes de lo que nos queda.
Eso es, y bueno, pues a ver cómo va la cosa. Y comentar que hoy justamente, pensaba que ibas a comentar de las futuras que van a bueno, que están ahora mismo por Madrid, que pueden ser que recorran la gira por España, la de Deseo de Miguel del Arco, que
Bueno.
hoy justamente ha sido premiada por, él ha sido premiado por el Premio Valle Inclán del Teatro, o sea que también...
Muy bien, sí, se veía venir. Es el año de Miguel del Arco. Y
Los años,
los
porque
años, sí, pero
lleva unos años
claro que
que...
sí, pero es que en los premios Max, el 13 de mayo, ya verás cómo le vienen por todas partes.
Pues
Porque
se lo merece.
de ratones y hombres, para mí va a ser en fin, el Max del año, de este año, de esta gala.
Y el más anterior fue para la función por hacer, si no me equivoco, ¿no?
Sí, no te equivocas, la
Por
función por
eso
hacer. Luego
lleva unos
está
años.
Juicio a una zorra, que está también ahí en medio. Ahora Deseo. Estuvo
El
también
inspector.
el inspector de Gogol, en versión libre. Y más cosas que llegarán, porque claro, ahora Miguel del Arco está aprovechando el tirón para mover proyectos y lo va a conseguir. Deseo, aunque sé que tú y yo estamos deseando verla, paciencia, porque va a tener también larga vida. Deseo va va a durar, es un valor seguro. Hay ganas,
Esperemos.
¿verdad?
Hay muchísimas ganas.
Ay, cuánto teatro. Y ya por último, te quería preguntar por La Bella y la Bestia, que bueno, va a estar con nosotros un mes, el mes de fin de curso, el mes vacacional, cuando ya llegan los calores a Alicante, y está vendiendo muy bien la platea.
¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo una relación amor-odio con los musicales, porque es los musicales es como que me quitan el teatro durante tanto tiempo que dices...
Sí, te comprendo.
Es una cosa...
Sí, pero María Dolores Padilla, la programadora, creo que lo hace muy bien porque no hipoteca el teatro en unas fechas cualesquiera del año, sino en unas fechas que ya están perdidas de por sí. Esto es, entretenerlo cerrado, prácticamente cerrado, a tenerlo abierto con este musical, pues mejor tenerlo abierto.
Sí.
Y hay que reconocer que cuando llegue a mediados de mayo, La Bella y la Bestia, pues ya la temporada está prácticamente consumida. O sea que no hay ningún problema.
Pues La Bella y la Bestia es un producto de éxito, porque ya se hizo en Madrid, ya hace... Yo tuve la oportunidad de verlo en Madrid hace, no sé si fueron pues 12, 13 años, y ver un musical así de esa magnitud desde aquí en Alicante, pues es un lujo. Es un lujo que hay que aprovechar, que lo tenemos aquí al lado de casa.
Por supuesto. Allí estaremos volviendo a ver, recuperando esta música y estas escenas inolvidables de La Bella y la Bestia. Pues hasta aquí hemos llegado, Noé Vicente. Muchísimas gracias por tu atención, por tu criterio, por compartirlo con todos nosotros.
Gracias a vosotros y a ti, Antonio, por darme estos minutos con vosotros.
Nos vemos en el teatro.
Nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo.
Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating, right this way your table's waiting. What good's admitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. I used to this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in.